Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Vemos que el Espíritu Santo nos rete para seguir esta marcha espiritual que tú deseas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Seguimos en el estudio de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:10. Hemos llegado al punto de ver un par de coronas en estos momentos. Nos damos cuenta que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Les voy a dar un poquito de la historia de la iglesia referente a este asunto. Aquí deben ser fieles en medio de la adversidad hasta la muerte y van a pasar por estas cosas para ser probado. Muchas personas no pueden manejar la adversidad exitosamente. ¿Por qué? Es una pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Por qué creen que muchas personas no pueden pasar por esta adversidad exitosamente? No tienen la fe suficiente. No, es exactamente, no tienen el contenido de la fe en su corazón suficiente. Esto no se ha transmitido de la Biblia a sus corazones. Por eso es que no lo pueden hacer. Pero si la persona está bien edificada y tiene mucha fe en su corazón, y ya vemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, esa persona sí va a poder hacerlo. Cuando la persona conoce el plan, las cosas cambian. Puede que ustedes sean llamados a defender la fe en condiciones difíciles, sobre todo con lo que está pasando hoy en día en los Estados Unidos, aun cuando sus vidas estén en peligro. Pero nos vamos a dar cuenta que eso fue lo que pasó también con la mayor parte de los discípulos. Entonces, que los discípulos conocieron al Señor, que lo vieron físicamente y lo vieron después que Él muere y resucita y camina con ellos. Y ahí es donde se cementó esa fe enormemente porque lo pudieron ver. Cuando nosotros lo podemos ver con nuestros ojos de corazón, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Ellos dieron su vida por el Evangelio, con la excepción del apóstol Juan. Todos los apóstoles murieron esa clase de muerte. Parte de los discípulos, con la mayor parte de los discípulos pasó cuando se convirtieron en apóstoles. Dieron su vida por el Evangelio, en otras palabras. Una vez que nosotros entramos en la familia de Dios a través de la fe, las cosas no necesariamente se tornan color de rosa. Simplemente porque eres cristiano, ahora no va a ser que todo va a ser maravilloso. Puede que pase la mayor parte de tu vida en una condición muy agradable, pero van a llegar esas clases de pruebas. Ahora, los creyentes maduros van a ser probados. Es necesario, ya les he hablado de las tres pruebas que tiene el creyente que va madurando. Le voy a dar un ejemplo de los mismos apóstoles. Por ejemplo, Santiago fue decapitado en Jerusalén en el año 44 después de Cristo. Felipe fue azotado cruelmente antes de ser crucificado. Mateo fue al este de Partia, en el imperio Parto, donde fue muerto por la espada en el año 60 después de Cristo. Jaime el menor fue lanzado desde el pináculo del templo y cuando se estrelló con la tierra lo apedraron para asegurarse que estaba muerto, totalmente muerto. Andrés fue crucificado y permaneció en la cruz por 3 días y aún así les testificó a todo lo que vinieron a verle en la cruz. Yo les he contado que la muerte de cruz es larguísima. 3 días es lo que, por lo general, lo que demoraba la persona porque ya no podía con los músculos, se le separaban los huesos y se ahogaba. A Pedro lo golpearon sin misericordia y después fue crucificado. Y debido a que él no sentía merecedor de ser crucificado como el Señor, lo crucificaron boca abajo hasta que muere. Tomás le pasó algo similar, pero en el caso de él, se fue a la India y en la India fue muerto flechado. Judas fue crucificado en el año 72 después de Cristo. A Bartolomé lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Mataron a palos. Juan fue sentenciado a ser hervido, como les dije anteriormente, en aceite caliente, pero esa sentencia fue rescindida y fue exilado a la isla de Patmos, donde más adelante muere. Fue el único de los discípulos que no muere de esa forma martirizado. Y fue el único de los discípulos que se quedó con el Señor Jesucristo cuando estaba muerto, muriendo en la cruz. Todos los demás se fueron. Él fue el único que muere en causas naturales, en otras palabras. Pablo fue decapitado por Nerón en Roma. Barnabás fue apedreado por los judíos en Tesalónica. Marcos arrastrado por las calles de Alejandría, amarrado de sus pies, y después fue quemado vivo el día siguiente. Lucas fue colgado de un árbol de olivos en Grecia. Matías fue apedrado y después decapitado. Esos son los discípulos que se convirtieron en apóstoles por dar el Evangelio al Señor. Ninguno de ellos se echó atrás. Ninguno de ellos. Lo que le estoy diciendo es que van a ser perseguidos. Aquellas personas que hablan de milagros, ¿sí? Estas personas, si Dios hubiera querido hacer un milagro, hace un milagro. Y no muere de esa manera, ¿verdad? Pero no, murieron de esa manera para dar testimonio acerca de lo que es la palabra de Dios. la palabra de Dios nos cambia radicalmente. No quiere decir esto que simplemente por el hecho de ser cristiano ahora te van a decapitar o te van a flechar o te van a estirar en una de esas cajas hasta que te llegas a tener 15 pies de largo ni nada de eso. Pero puede ser que nosotros seamos perseguidos y seamos llevados a ese punto. Muchos dirán, caramba, ¿para qué me metí yo en esto de la cristiandad? Manito, eso se va a poner difícil. Bueno, normalmente la persona que está en el mundo piensa de esa manera. Pero lo que nosotros sabemos es que a través de la palabra de Dios esas personas pudieron soportar eso. La muerte es rápida, aunque dure 3 días. Y después viene la resurrección. Después viene la eternidad. Después vienen, estas personas reciben esta clase de coronas que son impresionantes y son eternas. Como pueden ver, aquellos que se paran firmes por la verdad no tienen esa garantía de aquello de que el mundo llama la felicidad o llama la vida feliz y venturosa. Estamos en medio de conflicto angélico. En medio de conflicto angélico, los que se paran en la brecha son los que van a recibir ese asalto. Pero es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo que lo va a recibir. No va a ser algo que va a ser fortuito, sino que lo hace por la gloria de Cristo. Y antes de que pase por eso, va a tener la firmeza absoluta que le produce la palabra de Dios en su corazón para pasar por esa prueba y para dar su vida por el Señor. Por eso también nuestro Señor Jesucristo nos da ánimo por medio de estas promesas que tienen que ver con las coronas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme, se las voy a poner en la pantalla las diferentes coronas. Son 3 coronas especiales, la corona de justicia, la corona de la vida y la corona de gloria. Son 3 coronas. Y les voy a explicar de nuevo de lo que se trata, pero esta vez se lo voy a poner en el pizarrón. La corona de justicia, por ejemplo. Segundo Timoteo 4, 7 al 8, este es al apóstol Pablo hablando, diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, la doctrina. Recuérdate, para guardar algo tienes que tenerlo. Si no lo tienes, pues no lo puedes guardar. Ahí está uno de los principales problemas que tienen las personas que no han conocido la palabra de Dios, no han guardado la fe porque no la tienen. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los ganadores que han amado su venida. Son los ganadores porque se dedican a ver las cosas de Dios. En 2 Pedro 3:13 nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Fíjense qué interesante, porque esta corona de justicia es para las personas que aman al Señor. Esas personas son las que están pendientes de las cosas de Dios, y por pasar esta muerte pasan una eternidad con el Señor en una situación que excede todo lo que podemos pensar o pedir. Esas son las personas que reinan con Dios Todopoderoso. Y dice, según sus promesas, Él promete, Él no puede echarse hacia atrás con las promesas, es garantía. La muerte es rápida, pero lo que viene atrás es algo extraordinario. Esta corona se usa para describir la capacidad para tener mayores bendiciones en el cuerpo de resurrección que el creyente recibe. Eso es lo que describe. Porque si tú tienes capacidad para pasar por la muerte, perseguido, tú tienes la capacidad para recibir esas coronas. Diste lo máximo que puede dar una persona en la faz de la tierra, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dios ha dado una capacidad especial a los creyentes ganadores para disfrutar las bendiciones especiales para siempre. Una vez que pasaste eso, recuérdense que nosotros solamente tenemos el tiempo que tenemos en la faz de la tierra. Estoy hablando de un tiempo que tiene que ver quizás con 20, 30, 40 años en la faz de la tierra y se acabó. Se acabó. Pero si estás haciendo lo que hace Dios, no perdiste el tiempo. Y tu condición humana, aunque sea baja, va a ser muy, pero muy, pero muy alta en el cielo. Pero muy alta. Los que tenían y los que se creían que eran ganadores, eso no van a tener nada. Pues se dedicaron al mundo y no se dedicaron a las cosas de Dios. Esta corona de justicia se usa para describir la capacidad espiritual de los ganadores. Está disponible a todos los creyentes que llegan a ser ganadores. El creyente que viste el uniforme invisible de honor recibirá la corona de justicia. El uniforme invisible de honor es caminar en el Espíritu Santo, muy importante. Y la perpetuación, el punto número 4, es la perpetuación de la madurez espiritual, implica el estudio de la palabra de Dios. Quiero pasar aquí un momentito para dejarles saber, se los voy a dar de nuevo con esta corona de justicia. Está disponible a todos los creyentes, el segundo punto. Está disponible a todos los creyentes que llegan a ser ganadores, y es para los creyentes maduros por haber logrado la madurez espiritual. No simplemente por el hecho de llegar a la madurez espiritual, sino que el creyente maduro produce como produce un árbol maduro. Tiene una gran producción. Esta corona enfatiza en la capacidad de disfrutar las recompensas eternas y las decoraciones del héroe invisible, que es el ganador espiritual. El punto número 3 es que el creyente viste el uniforme invisible de honor, recibe esta corona de justicia. El capítulo 6 describe el uniforme de honor, y la función del amor agape es la manifestación del uniforme invisible de honor, y la corona de la justicia se le da por su virtud, por su honor, por su integridad, por pasar los exámenes de ímpetu y por colmar el código de honor de la familia real. Esta persona ha estado dedicada a las cosas de Dios. Y el punto número 4 es que la perpetuación de la madurez espiritual implica el estudio diario de la palabra de Dios. No solamente cuando vienes a la iglesia, sino toma tu tiempo para o escuchas una lección o abre la Biblia. Es interesante abrir la Biblia y concéntrate en un versículo más y memorízatelo. Repítelo 150 veces, se lo tienes que repetir hasta que se te grabe. Y es tuyo. Hay muchas promesas en la Biblia, esos son versículos que contienen promesa. Ahora fíjense en este punto número 4, 2 Timoteo 4, 7-8. De nuevo sale este versículo que tiene que ver con las cosas que hizo el apóstol Pablo. Él ha peleado la buena batalla, está a punto de ser entregada su alma, ha guardado la doctrina, ha guardado la fe, por lo demás está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo. ¿Quién es el que decide que la recibe? El justo, porque el justo sabe la justicia que nosotros tenemos en nuestro corazón, que es lo que hemos aprendido nosotros de la palabra de Dios. La vida de Pablo fue compatible con la justicia de Dios, y eso es lo que es importante. Primero, si ven en 1 Corintios 9, 24-27, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, está hablando del entrenamiento riguroso que recibían los atletas para poder participar en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se daban en Olimpia, pero había otros juegos en otras ciudades que tenían el nombre de juegos de la ciudad a la que pertenecía. Los Juegos de Esmirna, los Juegos de Éfeso, los Juegos de Olimpia, eran las Olimpiadas. Solamente que se quedó de esa manera. Todas estaban, la mayor parte en Grecia, pero se daban en otras partes. De todas maneras, estos atletas eran entrenados de una forma rigurosa, tenían una dieta rigurosa, tenían que levantarse temprano, tenían que hacer calistenia, tenían que hacer toda clase de ejercicios. Aunque fueran corredores de larga distancia, tenían que levantar pesas, tenían que hacer ciertas clases. No tenían ropa, se tenían que abstener de las mujeres. Solamente los entrenadores los masajeaban con aceite, le ponían aceite. Y fuera invierno, fuera verano, eso era todo lo que ponían a hacer los ejercicios, si ya fuera de boxeo, de lo que hicieran. Y hay de aquel persona que no quería ser entrenado como ellos querían, porque lo sacaban. Es algo muy interesante cómo estas personas se entrenaban para recibir una corona corruptible. En la analogía que él da, dice, pero nosotros una incorruptible. Incorruptible quiere decir que no se marchita, no se echa a perder, inmarcesible. Siempre se mantiene eternamente esa corona. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en su servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El hecho de que la persona da la palabra de Dios, por ejemplo a la congregación, no significa que él no tiene que comer. Él también tiene que comer, él también tiene que ser edificado. El hecho es lo mismo que un cocinero. El cocinero va a prepararle comida a las personas que van, pero él también tiene que comer. Pues si no comes, tú te mueres. Simplemente por el hecho de prepararla para otros no significa que tú no vas a comer. Y eso tiene que ver con el pastor, que tiene que estar edificándose también. Pero de eso se trata, que él lo hacía. El mismo Pablo nos lo dice, que él se edificaba y leía las Escrituras para que él mismo pudiera crecer. Esta corona es para cualquier creyente que avanza en la vida espiritual. Cualquier creyente. ¿La corona de qué? De justicia. Es para todos nosotros. Para cualquier creyente que avanza en la vida espiritual. Ahora tenemos aquí la otra corona, la corona de la vida. ¿Okay? La corona de vida o de la vida eterna. En esta de aquí tenemos 5 puntos. Esta decoración es otorgada a los héroes invisibles por la máxima producción de bien divino. ¿A través de qué? De la ejecución del plan de Dios. Estas personas ejecutan el plan de Dios. Hacen la voluntad del Todopoderoso. Esto incluye todo el impacto que un creyente Jesurún puede tener. Cuando hablo de un creyente Jesurún, estoy hablando de un creyente maduro. Son muy pocos los Jesurún, son muy pocos los maduros. Aún en la iglesia son muy pocos. Son muy pocos los creyentes que crecen. Son muy pocos porque la vida siempre te va a hacer algo, siempre te va a jalar para un lado o para el otro, y es muy difícil mantenerse en el ritmo de las cosas de Dios. A menos de que tú lo tengas a Él aquí primero que todas las cosas. Tú sí tienes ese primero Dios aquí. Tú tienes un informe de gloria porque lo tienes pendiente, lo más importante de tu vida es Dios, y todo lo más viene por añadidura. Y Él es el que te va a dar todo lo que tú necesitas. Y esto incluye todo el impacto que este Jesús puede tener, personal, histórico, internacional, angélico y de herencia. Porque el creyente maduro tiene todos esos impactos. Son impactos invisibles. Los ángeles del cielo se quedan atónitos de ver que una persona madura crece. Que no importa lo que pase, cada vez que la persona toma la decisión para la palabra de Dios, aplauden y dicen adelante. Son muy pocos. Les digo, señores, que son muy pocos. Después vemos la corona de la vida. Esta está relacionada a la producción. Está relacionada a la producción que proviene del don espiritual. ¿Hay un don espiritual? Vas a tener la corona de la vida cuando tú utilizas tu don espiritual. Quizás en este momento no lo reconozcas, quizás lo reconoces, pero lo que vas a hacer tú es que tú vas a utilizar tu don espiritual. ¿Es importante el don espiritual que tengas? Si tienes un don espiritual, por ejemplo, yo tengo el don espiritual de pastor y maestro. Hay otros que tienen el don espiritual de barrer la iglesia, de limpiar la iglesia. ¿Cuál es más importante de los dos dones? Son iguales. Son iguales. Parece que no, pero es Dios el que define cómo van a ser los dones. Y aquí lo que importa es quién hizo uso de su don espiritual. Si tú haces uso de tu don espiritual al 20%, un pastor utiliza su don espiritual al 20%, y la persona que mantiene la iglesia limpia lo utiliza al 70%. ¿Quién tiene más recompensa en el cielo? ¿El que va a la iglesia? Porque utiliza más de su don espiritual. El don lo dio Dios. O sea, tú puedes tener un don que es más valiosísimo, todos los dones son valiosísimos para Dios, el asunto es, ¿los utilizas? El que utiliza su don tiene la corona de la vida. Para estar vinculado con esa producción que proviene del don espiritual, también de la comisión como embajador y del sacerdocio real del héroe invisible. A través del sacerdocio real creces espiritualmente. Tu don espiritual haces cosas dentro de la iglesia para que la iglesia se mantenga una iglesia viable, una iglesia que vale la pena. Y en la comisión como embajador, esta persona da el evangelio a las personas que no han oído de Dios. O sea que esta persona hace estas cosas y recibe todo esto que les acabo de mencionar. La corona de la vida se le otorga por la consistente plenitud del Espíritu Santo, por la percepción consistente de la palabra de Dios y por el uso constante de la manera de resolver los problemas. La manera de resolver los problemas tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que tenemos aquí. El próximo punto, que es el punto número 3, tiene que ver con Apocalipsis 2:10. Fíjese lo que nos dice. Que es el que tenemos ahorita, estamos estudiando también. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tus 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 10 días. Y también tenemos en el próximo punto, no solamente Apocalipsis 10:4, sino también tenemos Apocalipsis Santiago 1:12. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Quinto punto es que la corona de la vida es otorgada por el uso consistente de las destrezas espirituales y el avance espiritual. Si nosotros nos mantenemos, nosotros vamos a llegar al objetivo. Esta es la corona de la vida. ¿Cuántas personas pueden obtener la corona de la vida? Todo el que quiera. La corona de justicia, la corona de la vida, ¿para quiénes son? Para todo el que quiera tenerlas. Son especiales. Ahora viene la próxima, que es la corona de la gloria. La corona de la gloria. Esa corona es especial porque es otorgado a los pastores que estudian y enseñan fielmente la doctrina bíblica a su congregación. A veces ustedes me preguntan, bueno, usted, porque usted me ha visto que yo soy fiel, yo estoy siempre aquí, no importa lo que pase, aquí estoy. Bueno, aquí tienen la respuesta, hay una corona de gloria para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir gloria? Reflejo, reflejar a Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra? Enseñando la palabra, desde que estuvo, todo el tiempo estaba enseñando la palabra. Segunda, la motivación para el pastor es la ocupación con el Señor. Tercero, habla de Filipenses 4:1 que personaliza el concepto. Cuarto, en el tribunal de Cristo, aquellos que han logrado la madurez espiritual son la corona de gloria para el pastor. La corona de gloria para el pastor son los creyentes que se apegan a la palabra de Dios y llegan a la madurez espiritual. ¿Qué es lo que le interesa al pastor? Enseñar para que la persona crezca, para que glorifique a Dios, porque cuando glorifica a esa persona a Dios, a través de su madurez espiritual, es parte de la corona del pastor. La corona de gloria número 5, la recibe el pastor por la madurez de algunos miembros de su congregación. Número 6, la felicidad del pastor se deriva de la respuesta positiva de aquellos que son fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. Y número 7, los creyentes que reconocen la autoridad de la palabra son la base para que el pastor reciba la corona de gloria. Cuando ustedes ven esto, ustedes se dan cuenta de qué es lo que le interesa al pastor más de la congregación. El pastor quiere entrenar a la congregación para que crezca y llegue a la madurez espiritual. Parte de los pastores no está haciendo eso. Están ahí por el amor al dinero, por amor a otras cosas. Eso causa que la congregación no crezca. Entonces esos pastores van a fallar la marca. Lo que quieren es tener una congregación muy grande para que entre mucho dinero a la iglesia, para vivir bien y tener muchas cosas que hacen esas grandes iglesias, es tener muchas reuniones, por ejemplo, en Alaska o en las Islas Fiji. O vamos a ir a Israel con la congregación. O vamos a ir a este lugar porque tenemos una conferencia. De conferencia en conferencia porque les gusta viajar. No les interesa tener mucha congregación para que se pueda costear esos viajes. Pero si no hay mucha congregación, no se puede costear. Y todo con el nombre del Señor. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Algo totalmente diferente. La palabra de Dios es explícita. Eso de ser pastor es, pues ser pastor, tienes que quedarte con la palabra de Dios, no importa lo que pase, y tus vacaciones son el sábado y el domingo, en la iglesia. Lo mejor, hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mejor que cualquier fiesta del mundo. En las grandes fiestas siempre se habla de gente importante. Aquí hablamos de lo más importante, de lo más importante, de lo más importante. Primero vamos a ver el punto número uno. Es otorgado a los pastores que estudian y enseñan fielmente la doctrina bíblica a su congregación. El tamaño de la congregación no tiene nada que ver con la evaluación del pastor. Porque ¿quién da las ovejas? ¿Cristo? ¿Dios? Ustedes que están aquí le han pedido a Dios conocer a Dios. Y Dios, yo le pido a Dios que me dé ovejas para alimentarlas. Así de simple es. Dios nos une, Él sabe dónde están y ahí es donde está la mancornilla para glorificar a nuestro Señor. Eso es lo que tenemos. Existen cuatro categorías de pastores en la edad de la iglesia. Se los voy a poner aquí para que lo vean. El pastor mundano, que vive en el sistema cósmico, que se distrae por la acción social, por la arrogancia de las cruzadas, está totalmente desorientado a la realidad. Esta persona es muy arrogante, tiene su propia rectitud e ignora la doctrina bíblica. Hay iglesias que están llenas de esta clase de pastores. Cuando habla de cruzada o la acción social, está desorientado a la palabra de Dios, pero es muy activista esta persona. Tiene a la iglesia, hoy vamos a ir a plantar árboles porque se está acabando el oxígeno. Green grass emissions y todo lo demás. Entonces va toda la congregación a hacer la labor de plantar y sudar ahí por el Señor, ya, y cantando canciones al Todopoderoso. ¿Están aprendiendo la palabra de Dios? No. Van a ser grandes agrónomos, pero no van a tener nada de eso. O vamos a construir la casa para los pobres. Cantidad de pobres que necesitan la mano y vamos a ir. Tú, fulanito, trae la sierra y tú, fulanito, trae la pistola automática para que se nos haga más fácil. Hoy tú vas a traer los tornillos y nos vamos a reunir en tal y tal lugar y vamos a tomar un autobús y vamos a llegar allá. Y en cuestión de 24 horas, está como ese nuevo programa que en 24 horas construye una casa. Lo mismo que hacen las iglesias que están pendientes de todo eso. El que bendice es Cristo, la palabra de Dios es el que bendice. ¿Este pastor va a tener la corona? No, este pastor no va a tener la corona. Después el pastor infantil, que enfatiza su propia personalidad, mientras que le quita el énfasis a la palabra de Dios. Todo lo que hace es evangelizar y dar pequeños sermones morales a la congregación. Una persona inmadura, él mismo, es infantil en lo que hace. El otro pastor es el pastor adolescente, que enseña algunas verdades, pero se distrae en diferentes formas de alto perfil. Esta persona enfatiza su propia personalidad en vez de enseñar la doctrina bíblica, visita a los enfermos, llama a su congregación por teléfono, conduce programas diversos en la iglesia, puede que sea un pseudo intelectual, intelectual falso, un hombre de cruzadas, una persona sentimental, una persona con autorrectitud, con una personalidad placentera o arrogante. Ese pastor atrae personas que son negativas a la doctrina bíblica y ese pastor no tiene tiempo para estudiar. Porque está tan involucrado haciendo tantas cosas que ¿cuándo va a estudiar? Que ven aquí fulanito y que lo invitan a comer aquí, que lo invitan a comer allá y como tiene una buena personalidad, todo el mundo se ríe con ellos, total, que ahí nadie crece. Y el otro pastor es el pastor maduro a través del estudio personal y la enseñanza. Está ocupado con Cristo y conduce a su congregación a la cima espiritual. Este pastor enfatiza la palabra de Dios ante todo y por eso también va a recibir la corona de la rectitud o justicia. En Hechos 6:10, fíjense lo que nos dice. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, porque han atendido a los santos y lo siguen haciendo. El amor máximo que yo le puedo expresar a la congregación es darle la palabra de Dios para que crezca. Es lo máximo. Eso es lo que tenemos aquí. De nuevo, este pastor enfatiza la doctrina bíblica y está preparado académicamente y conoce dónde está ubicado teológicamente. Ya ustedes saben, yo les he dicho una y otra vez que estoy estudiando y sigo estudiando porque yo quiero tener esos grados, porque esos grados son importantes porque me permiten a mí estudiar, me enseñan cómo estudiar ciertas cosas que yo todavía no conozco profundamente. Y quiero conocerlas profundamente porque mientras más yo puedo sacar la palabra de Dios para enseñarla, mejor para la congregación. Más crece la congregación y más puede utilizar la palabra de Dios para hacer las obras divinas. Las obras por medio del Espíritu Santo, no por medio de la orquestación del pastor. Por ejemplo, si tú quieres en el Espíritu Santo ayudarle a construir una casa a un amigo, excelente, estás haciendo la obra de Dios. Pero recuérdense que nosotros estamos aquí para la parte espiritual más que todo. La parte espiritual es que ayudar a que la persona crezca espiritualmente, para dar el Evangelio y para animar a los creyentes que están un poquito descarriados a que vengan a ver la palabra de Dios. Que eso es lo más importante. Se pierden de lo máximo. Se pierden lo máximo. Hay personas, miren, que vienen a Dios porque quiere que Dios los bendiga. No tienen trabajo, por ejemplo. Ahí vienen para que Dios les dé trabajo. Están pendientes, de repente consiguen el trabajo. ¿Y qué pasó ahora con las cosas de Dios? Pues ahora no tengo tiempo, porque estoy trabajando. Ellos mismos se hacen daño porque pensando que están haciendo algo, que tienen una excusa que es viable, en realidad, verdad, no la tienen. En realidad, verdad, fueran de la misma manera. Antes no lo tienen, ahora cuando lo tienen, ahora no, ya no tienen tiempo. Ya Dios hizo lo que ellos querían y ya otra cosa mariposa, gracias a Dios, bendito sea el Señor, alabado sea Dios, aleluya. Y ya, y no tengo tiempo sino los domingos, de vez en cuando, para venir a verte, porque si no, no tengo tiempo. Y Dios entiende mi condición. Claro está, no les estoy diciendo que es malo porque están trabajando, pero ¿llegan a tener la corona? No, porque están metidos con las cosas del mundo. De nuevo, este pastor, por ejemplo, enfatiza la doctrina bíblica, está preparado para hacer las cosas de Dios. Y el próximo punto es que la motivación para el pastor es la ocupación con el Señor. Está ocupado con el Señor conociendo las cosas de Dios. En 1 Pedro 5, 2-4 dice, apacienten el rebaño de Dios que está a cargo de ustedes. La palabra que utiliza es polmenon, y la palabra significa pastoreen, más que apacienten, pastoreen. ¿Verdad? Porque tiene dos funciones, que está a cargo de ustedes cuidándolo, no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al parecer el príncipe de los pastores recibirán la inmarchitable corona de gloria. Ahí te dice, aquí hay como cinco partes en esto que te dan saber cómo es que el pastor, esto lo debe leer todos los pastores. Si un pastor lee esto, se da cuenta, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo único que le está pidiendo él? Que apaciente el rebaño, que alimente sus ovejas, que cuide sus ovejas. Eso es lo que le está pidiendo al pastor. Cuidándolo, no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están en cargo, sino como ejemplos para el rebaño. ¿Significa esto que el pastor no debe cobrar? No, el pastor es digno de su salario. En muchas iglesias los pastores tienen salario. Ahora, desmedidamente, no. Hay pastores que tienen congregaciones muy grandes y lo que hacen es hablar de dinero y poner a la persona bajo una presión impresionante para que esta persona dé dinero. Y utilizan Malaquías mucho, que le están robando a Dios y no le dan y si no dan a Dios. Entonces esas personas se sienten presionadas y para no ofender a Dios, dan mucha lana. Si tú acostumbras a una congregación dar el 10% de lo que se gana, pues esa congregación va a tener mucho dinero. Porque hay personas que ganan mucho. O sea, hay una persona en la congregación que se gana $50,000 al año, y hay $5,000 para la congregación. ¿Verdad? Y no tienes que tener mucho de eso para que tengas una congregación con mucho dinero. Pero, ¿qué pasa? El pastor lo que hace es utiliza, ahora le vamos a dar una casa al pastor, ahora le vamos a dar esto al pastor, le vamos a dar aquello al pastor, y el pastor es el que va ganando mucho dinero, que es más allá de lo que su congregación gana. Ya es ganancia deshonesta, ya es deshonesto en el momento que la persona le pone el yugo a la persona, ya es deshonesto. La cosa es ser por gracia, la persona da por gracia. Y eso, hay un sistema que también utilizan las iglesias, que es de hacer cierta clase de actividades para recaudar fondos para la iglesia. Yo les digo una cosa, si las personas que están dentro de la iglesia no se dan cuenta de la necesidad de la iglesia no debe estar ahí. Si el pastor no está haciendo la labor de enseñar la palabra de Dios, es la iglesia la que no debe existir, porque si estás haciendo lo otro, estás haciendo al sistema mundano. Te vas al mundo para recaudar. Nosotros no tenemos que ir al mundo para recaudar. Nosotros somos familia de Dios y nosotros comprendemos y nosotros somos bendecidos por la palabra de Dios. El asunto es que hay que hacer todo por medio de la gracia. Gracia, gracia, gracia. Filipenses 4:1 personaliza el concepto este que les acabo de decir. Dice lo siguiente en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos amados y queridos, esa es la congregación que es respetada por su fidelidad. Gozo y corona mía estén firmes. Esos son los ganadores de la corona de la rectitud, la corona de la justicia, en el Señor amados. Esos son los que aman a Dios y son amados por el Señor. Después vemos el cuarto punto, que en el tribunal de Cristo, aquellos que han logrado la madurez espiritual son la corona de gloria para el pastor. Los que han logrado la madurez espiritual son los fieles de la iglesia. Esto está hecho desde el cielo. Hay por un lado esta fidelidad de parte del pastor y por otro lado hay que la fidelidad por parte de la congregación. Todos juntos llegamos al objetivo y son la corona para el pastor. ¿Y quién lo dice? Bueno, en 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza hablando de los pastores? Goza o corona de orgullo, no es orgullo sino de gloria, delante del Señor Jesucristo en su venida. ¿Acaso no son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Los que crecieron espiritualmente, porque estas personas, una persona que crece espiritualmente se convierte en un dinamo de la iglesia. Una persona madura va a comenzar a producir y por esa producción, por esa fidelidad que tuvo el pastor y que tuvo la congregación, esa persona va a ser valiosísima dentro del plan de Dios. Valiosísima. Esa persona no solamente al llegar a la madurez espiritual tiene coronas. ¿Qué pasa con la persona que se mantiene fiel en la iglesia? Va a tener dos coronas. Va a tener la corona de la justicia y la corona de la vida. Son eternas, no se pueden quitar. El que va abriendo el camino es el pastor, que es el que va estudiando y va haciendo, va trabajando para que la gente venga. Y así es que las cosas funcionan dentro del plan de Dios. Esta corona de gloria la recibe el pastor por la madurez de algunos miembros de la congregación. Digo algunos porque no todos van a llegar a la madurez espiritual. No todos, o sea, van a descarrilar de una manera u otra. Los miembros de su congregación hacen dos cosas al oír la palabra de Dios para llegar a eso. O toman un paso gigante a la autoestima espiritual, se conocen que son de Dios, que Dios tiene un plan para su vida, que van a crecer, lo mismo que hizo el pastor, y toman el paso de la victoria a la madurez espiritual. No importa lo que pase, aquí estamos firmes en el Todopoderoso y hasta que lleguemos. Y el que se quiera rajar, que se raje, y el que quiere seguir, que sigue. Pero como les he dicho anteriormente, ¿cuántos presidentes hay de los Estados Unidos? Uno. Y así sucesivamente, ¿cuántos miembros son los miembros del gabinete? La gobernatura lo tienen los que son muy pocos, los que llegan arriba. Tienes que estar pendiente y tienes que estar seguro y tienes que querer hacerlo. Y todas esas cosas son para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. La felicidad del pastor se deriva de la respuesta positiva de aquellos que son fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. De ahí viene. La felicidad del pastor es diferente a la de cualquier otra persona. Porque el pastor se complace con las personas que crecen espiritualmente. Si la persona no crece espiritualmente y falla, ¿qué pasa con el pastor? Va a sentir lo mismo que sentía el apóstol Pablo. Dolores de parto hasta que ustedes lleguen a la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque el pastor se dedica a cocinar, se dedica a hacer todo esto que se demora tiempo. Los que han dictado alguna clase se dan cuenta de lo que se demora hacer 5 clases a la semana. Se toma tiempo. No, ahí no le puedes hacer atajos. Tienes que pegarte a sacar esas cosas porque si no, no van a salir. Tienes que estar estudiando. No tienes una vida natural, normal, porque estás pendiente de hacer las cosas que necesitas hacer. Es más, para un pastor, los días de más trabajo son los fines de semana. Más trabajoso porque tienes que estar recopilando información, viendo de un lado para otro, sacando cosas, preparando las diapositivas, por ejemplo. Prepara una diapositiva a ver cómo es. Y ahora prepara 25 o 30 diapositivas. Pero se hace para la gloria y honra de nuestro Señor, por el amor que tenemos con Dios. Los creyentes que reconocen, vamos al próximo, los creyentes que reconocen la autoridad de la palabra de Dios son la base para que el pastor reciba la corona de gloria. Si el pastor los edifica con la palabra de Dios, el pastor no edifica, lo que edifica es la palabra de Dios, pero se dedica a hacer eso para que ustedes obtengan la corona de la justicia y de la vida, ¿acaso la congregación no quiere que el pastor tenga la corona de gloria? Claro que sí, que le corresponda por la fidelidad al pastor. De todas maneras, Dios se lo va a hacer fiel. Aunque la conclusión quiera o no quiera, pero lo que les digo es que sí, todo esto va por amor, uno se dedica, el otro aprende y así sucesivamente hasta que lleguemos arriba y ahí es donde está la cosa que vale la pena. ¿Qué significa que tenemos una corona de vida? Esa parte es interesante. ¿A qué se refiere esa corona? Esa corona entraña una vida especial con la cualidad especial en el cielo. Esa es la corona de la vida que está hablando el versículo 10 del capítulo 2. Primero que todo, nosotros sabemos que si confiamos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que si morimos, vamos a ir al cielo. ¿Correcto? Porque ya eso lo hemos estudiado muchas veces, y de eso no hay duda. Pero también sabemos que la Escritura no solo habla del aspecto eterno de la vida, sino que también podemos notar que hay diferentes calidades de esa vida eterna. Que en el cielo hay jerarquías. Una cosa es ser pobre aquí abajo, otra cosa es ser pobre allá arriba. Una cosa es ser ignorante acá abajo, otra cosa es ser ignorante de arriba. El que recopila la palabra de Dios aquí va a reinar con el Señor y va a tener todo lo que el privilegio del rango le da. Y allá vamos a tener rango. El que se dedica va a tener rango y lo garantiza la veracidad de Dios Todopoderoso. Él es el que garantiza eso, no el pastor. Tenemos la máxima seguridad de que vamos a lograr todo esto. Está relacionado a estas recompensas, específicamente a la corona de la vida. Y aquí vamos a terminar. La semana que viene comenzamos con el capítulo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. Vamos a ver de qué se trata eso la semana que viene. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todo lo que has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.